Bueno, se viene un nuevo aniversario del 24 de marzo. Distintas actividades se van a estar llevando a cabo en la región y en todo el país. Sin ir más lejos, la noche anterior, el 23, se va a estar realizando en la ciudad vecina de Berisso la tradicional vigilia previa al Día de la Memoria, a la cual están invitando desde la Comisión Permanente por la Memoria de Berisso. Para brindarnos más detalles al respecto, estamos en comunicación con Jorge Dercos. Él es integrante de la Comisión Permanente por la Memoria de Berisso y ha tenido la amabilidad de darnos unos minutos para conversar acá en Los Mundos Posibles. Jorge, buenos días. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarlos.
Bueno, el gusto es nuestro. ¿Cómo vienen ahí?
Sí, como desde 1998, cuando empezamos a realizar las vigilias que han tenido continuidad, ¿no? Ya cumplimos más de 25 años, si la memoria no me engaña y la cuenta sale bien. Hace 25 años o más que todos los 23 nos convocamos aquí en la ciudad de Berisso frente al monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, un monumento que fue construido en 1995 y coordinada la construcción y la dirección de la obra por Oscar Stáfora, un escultor proveniente de Quilmes, premio nacional de la Academia de las Bellas Artes de la Argentina, una persona muy reconocida, que junto con compañeros en aquel momento, con piezas de las distintas fábricas de la región, de astillero, de propulsora, de YPF, de los frigoríficos, construyeron colectivamente el Monumento a los Desaparecidos en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado que habían trabajado en esas fábricas y que habían tenido o nacido en nuestra ciudad o habían vivido, militado, o tenido alguna relación con nuestra comunidad. Todos los 23 convocamos a músicos, poetas, artistas, para que recordemos a los compañeros y compañeras desde la alegría de su militancia, desde la lucha por un país mejor, por una sociedad más justa, y culminamos la actividad con la lista, con la lectura de la nómina de las 129 víctimas del terrorismo que están vinculadas a nuestra ciudad, como te decía. La convocatoria es este sábado a partir de las 21 horas, y este sábado en particular también vamos a conmemorar los 30 años del siluetazo y vamos a colocar distintas imágenes en el Parque Cívico de la ciudad. A su vez está previsto una exposición de cerámicas, una intervención a cerámicas de Los Adur, la fábrica de Berazategui.
Sí, sí.
Bueno, por la ceramista, una ceramista local, Rodríguez, que va a exponer, va a poner una mesa con distintos trabajos que ha realizado, compañeros de hijos que van a colocar su mesa, bueno, distintas actividades que nos van a acompañar, músicos como Luis Volkov, Maxi Martínez, el Teatro Comunitario de la Ciudad de Berisso, el Teatro por la Identidad, el Grupo de Danza Zairas, digamos. Al hecho político de la vigilia lo acompañamos con este contexto de colaboración y de participación de los artistas populares, más en este momento tan particular y tan especial que estamos viviendo en la Argentina.
Sí, Jorge, me quedaba ahí con algo que mencionaste al principio que me parece que es interesante para profundizarlo y tiene que ver con, vos estabas ahí en el 98 cuando se toma la decisión de empezar con esta actividad en Berisso. ¿Recordás cómo era el contexto y cómo fue ese lograr un acuerdo entre las diferentes personas para llevar a cabo este acto?
Mirá, a veces las resoluciones tienen características muy especiales, muy particulares. Yo recuerdo que en esa época, en fines de 1977, en una reunión de fin de año, empezamos a conversar respecto a organizar una actividad para el 24 de marzo del año siguiente. Y como siempre sucedía, cuando queríamos invitar a algún referente de los organismos de derechos humanos, algún referente social, cultural o político, nos encontrábamos con la dificultad que el 24 de marzo todo el mundo iba a marchar a la plaza, a Buenos Aires. Y entonces allí surgió la propuesta de uno de los compañeros, Carlos Ábalos, de ¿y por qué no hacemos la vigilia previa y a las 0 horas damos lectura a la nómina de nuestros compañeros? Y bueno, tomamos esa decisión y ese fue el inicio de esta actividad que con sus más y con sus menos se ha convertido ya en un hito, creo que tiene una continuidad. No sé si en muchos lugares del país hay una organización como la Comisión Permanente por la Memoria de Berisso, que es horizontal, transversal, donde no hay autoridades, todos decidimos colectivamente. Todos los años, previa a la vigilia, 2-3, en enero, principio de febrero, convocamos públicamente a todos aquellos que quieran sumarse a trabajar en la organización de la vigilia, y el que llega ese año y si no había participado el año anterior tiene los mismos derechos y opina y la validez lo que dice que los más viejos que tienen más tradición. Entonces esto nos ha permitido sobrevivir a distintos vaivenes, sobrevivir a los momentos políticos, por ejemplo cuando empezamos en el 98 parecíamos en el parque cívico de nuestra ciudad, que encima es muy grande, éramos una patrulla perdida, no había apoyo del gobierno municipal, claro. No había apoyo de las organizaciones políticas, éramos el grupo que teníamos alguna vinculación con los organismos o pertenecíamos a alguno de los organismos, los que nos movíamos e iniciamos la vigilia en el 98. Después, bueno, fue creciendo y a partir de las políticas que se fueron desarrollando del Estado Nacional con la llegada de Néstor y Cristina, ahí empezamos a tener el apoyo del Estado Municipal y obviamente eso también le dio un impulso distinto a la conmemoración de la del 24, del Día de la Memoria en nuestra ciudad, y lo que fue la vigilia.
Realmente es fascinante la historia, porque si uno se pone a... si uno lo pone en perspectiva, de alguna manera, este acto que hoy realmente ya se ha casi institucionalizado, como bien decías vos, es algo tradicional en la ciudad de Berisso.
En algún sentido, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí. Lo tradicional es muy conservador.
No, te entiendo. Bueno, pero es como ya algo con... que los que somos de Berisso, los que somos de Berisso sabemos que va a estar este acto y que es importante estar ahí acompañando, ¿no? Pero digo, de alguna manera el origen es como bastante artesanal en un punto, a pulmón, autogestionado.
Es que fue así, porque lo que te decía, en una reunión de despedida de año, pensando qué íbamos a hacer al año siguiente, la propuesta de Carlos Ávalo nos pareció a todos interesante. Decíamos, bueno, está bien, no va a venir nadie, pero el 23 podemos hacer. Y así fue, convocamos a algunos músicos, entonces cargábamos las sillas cada uno de nosotros. Bueno, muy artesanal, uh-huh. Pero bueno, pero la convicción la pudimos mantener y a lo largo de los años en este marco de unidad en la diversidad, porque participamos compañeros y compañeras de distintas organizaciones políticas, de sectores gremiales, tenemos el apoyo de la universidad, de organismos locales también, el municipio que acompaña con parte de la infraestructura necesaria, que si no podríamos hacer alguna de las cosas que hacemos durante la vigilia, y creo que eso se ha podido consolidar, por un lado, por el respeto que expresamos cada 23 de marzo, el respeto hacia los compañeros que no están y el respeto hacia los compañeros que están presentes ese día participando de la vigilia. El respeto implica no queremos un aprovechamiento político para ninguno en particular. Uh-huh. Pero sí reivindicamos lo político. ¿Se entiende?
Sí, es un
acto de características políticas. Nosotros no negamos la política, muy por el contrario. Estamos orgullosos de hacer esta actividad en un contexto político, en el cual tenemos un documento que vamos a leer, donde ahí se plasma la posición que hemos logrado dentro de la comisión, que en este año es un documento muy crítico del gobierno nacional, muy crítico respecto a las políticas de derechos humanos, al negacionismo, a lo que está sucediendo en el país, a la vigencia del decreto 70/2023, que es el que está desorganizando y alterando la vida de los argentinos, precarizando a la sociedad de nuestro país, aumentando los márgenes de pobreza, destruyendo la industria nacional. Entonces, no es que nosotros no tenemos una mirada política, tenemos una profunda mirada política, y en esa mirada política reivindicamos a los compañeros que no están en este día. En ese contexto es que desde 1998 nosotros realizamos la vigilia, una vigilia con este contenido, con mucho respeto, pero no partidizándola hacia ninguno de los sectores que integramos la Comisión por la Memoria.
Qué importante, Jorge, sostener este tipo de actos, digo, en un contexto, ahí bien marcabas vos, ¿no? Pero un contexto tan inquietante como el que estamos viviendo hoy, con un gobierno que, más que negacionista, es prácticamente reivindicatorio de la dictadura.
No, es nosotros en el documento expresamos eso, que reivindican la dictadura. No es una cuestión negacionista, sino que reivindican la dictadura. La reivindican, no solo la reivindican desde lo discursivo, sino desde los hechos también. Porque lo que está implementando el gobierno de Javier Milei en materia económica es lo mismo que hizo Martínez Dios en el 76. Entonces, hay una continuidad económica, hay una continuidad de lo político que se expresa en esto, el rechazo, el negacionismo, el reivindicar los vuelos de la muerte, reivindicar el robo de bebé. Entonces, en ese contexto, ayer veíamos, bueno, lo que sucedió ayer con la compañera de hijos, que es tremendo lo que ha sucedido. Y a su vez, eso nos motiva también a reflexionar sobre la justicia en la Argentina, porque este hecho que recién se conoció ayer, pero sucedió a principios de marzo, yo escuchaba ayer al compañero de hijos cuando explicaba el derroteo que tuvo la causa en el ámbito judicial, y te das cuenta de las trampas que pone el sistema judicial argentino para no investigar, para no profundizar este tipo de delitos, porque en el fondo también existe una complicidad del sistema judicial con lo que pasó en la dictadura, con la continuidad que tiene este momento y con la no expresión o los fallos que tiene la justicia.
Jorge, ahí también contaste que en un momento del acto se cierra con la lectura de
la nómina local.
La nómina de detenidos desaparecidos de la ciudad de Erizo. Vos también elaboraste un libro al respecto, Las vidas que nos faltan. El libro ya tiene su recorrido, ¿no? Porque salió en 2022. ¿Qué experiencias, qué devoluciones, qué te ha traído este libro a vos en materia de tener una resonancia entre la gente que lo ha leído?
Por un lado es recuperar esas historias que estaban guardadas en el corazón y en la mente de muchos compañeros y compañeras, de familiares, de amigos, de vecinos. Haber reconstruido lo que estos compañeros y compañeras realizaban, los que militaban en lo político, en lo social, en lo gremial, ha sido muy, muy valioso desde ese punto de vista. Después ha tenido, en cuanto al recorrido, se ha presentado en distintas facultades de la región, en Capital Federal, en una feria del libro en Chile, en Venezuela también en un encuentro internacional de comunicaciones, en distintas escuelas, y lo bueno es que motiva una discusión. Uh-huh. Y aunque parezca mentira, hay una parte importante de nuestra sociedad que generacionalmente ni vivió aquel momento por la edad que tienen y que desconocen mucho de lo que sucedió. Y entonces, recorrer la presentación del libro permite que una parte de nuestra ciudad, sobre todo jóvenes, cuando vamos a las escuelas secundarias a presentar el libro o en algún encuentro de juventudes, como lo hemos hecho, muchos de estos pibes, de estos jóvenes, se anotician por primera vez de cosas que habían sucedido, no solo en nuestra comunidad, sino las repercusiones que habían tenido en el ámbito nacional y algunas de ellas internacionales. Entonces, es un elemento disparador, motivador, que permite que se conozcan determinados hechos y que permite que empecemos a defender las cosas por las cuales luchaban esos compañeros y compañeras.
Ahí está interesante lo que planteas, y digo, si tuvieras que pensar de qué manera contar, por ahí una idea más general, ¿no? Porque bueno, el número es grande también como para resumirlo, pero una idea general. de quiénes eran esas personas y por qué luchaban. ¿Qué dirías?
Mira, la mayoría de los compañeros y compañeras eran trabajadores. De los 129 que tenemos chequeado en la lista de Berisso y confirmado, que siempre decimos que es provisorio, ¿no? Uh-huh. 88 eran trabajadores. Del astillero, del frigorífico Suiz, de la destilería de YPF, de propulsora, de los ministerios, de los hospitales. Digamos, la direccionalidad fue muy clara y muy dura de parte de la dictadura, destruir el movimiento obrero organizado. Y si vos me planteás una conclusión o un resumen del libro de esas 129 historias en donde encontramos lo que hacía cada uno de ellos, dónde estudiaba, dónde militaban, hay una línea que recorre las distintas historias, que es las historias de triunfos y de derrotas. Cuando los compañeros en aquel momento, y esto lo podemos trasladar a la actualidad, estaban divididos, estaban desunidos, priorizaban las cuestiones político-partidarias o político-sectoriales o gremiales, los conflictos gremiales se perdían, las cuestiones políticas no avanzaban. Cuando esos compañeros en el pasado se juntaban, como se juntaron en el astillero trabajadores peronistas, comunistas, trotskistas, y formaron la lista celeste, le ganaron a la burocracia en la década del 70 y lograron el convenio colectivo que aún tienen vigente los trabajadores de astillero. Entonces, en el marco de unidad en la diversidad, con objetivos claros y concretos, los compañeros triunfaron en el pasado y creo que ese es el mejor legado que tenemos para el futuro. Trabajar en este contexto para derrotar al adversario que tenemos enfrente, para derrotar las políticas que lleva adelante Milei, creo que la enseñanza que nos dejaron los compañeros es esta. Unidad en la diversidad, resistir, organizarnos, luchar y prepararnos para vencer la derrota que nos han dado, que solamente ha sido coyuntural y que más temprano que tarde vamos a revertir.
Jorge, gracias por esta reflexión y bueno, nos veremos el sábado entonces.
Y los esperamos el sábado. Dale. A partir de las 21. También nos va a acompañar el intendente de la ciudad, Matías Moreno, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Va a haber distintos artistas, como te decía, músicos, poetas, grupos de teatro que van a compartir con nosotros sus saberes y sus artes. Y culminamos a las 12, como siempre, con la lectura. Y una cosa más, uh-huh. Lo último que te robo. Estamos pidiendo un alimento no perecedero o útiles escolares para los comedores populares de nuestra ciudad, que no solo han sido castigados por el gobierno de Milei, sino que encima tuvimos este temporal que inundó la ciudad de Berisso y producido un desastre. Entonces, todos aquellos que puedan colaborar solidariamente con un alimento no perecedero o útiles escolar, van a estar las compañeras de los comedores populares recibiéndola acá en la vigilia del sábado.
Perfecto, Jorge. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo y gracias a ustedes.
A quien escuchabas, Jorge Dercos, integrante, referente de la Comisión Permanente por la Memoria de Berisso, este sábado a partir de las 21. La tradicional vigilia ahí en las inmediaciones del playón municipal donde está emplazado el Monumento a la Memoria. Esto es Montevideo, Avenida Montevideo y 11.